RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radioaudiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, Tyron Achuri. Asistente de dirección, quien les habla, Dolly Toro. Desde este espacio les damos la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema El pensamiento filosófico de Paul Ricoeur. Esperamos abordar algunos temas tales como ¿cuáles son las tesis centrales de la filosofía de Paul Ricoeur? ¿Qué aportes para la formación filosófica tiene aproximarse al pensamiento de un filósofo como Paul Ricoeur? ¿Qué aportes para la situación colombiana tiene una propuesta filosófica como la de Paul Ricoeur? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del profesor Manuel Prat, licenciado en Filosofía de la Universidad San Buenaventura, especialista en Investigación Social de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana y doctor en Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Manuel es en la actualidad docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en el programa de Filosofía de la UNAD. Quedan ustedes ahora con nuestro director de Palabreando con Sofía.
Muchas gracias, Dolly. Bienvenido, profesor Manuel, a nuestro programa. Jean-Paul Ricoeur fue un filósofo y antropólogo francés, nacido a comienzos del siglo XX y muerto en 2005. Conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. Su pensamiento se ubica en la tradición de filósofos notables como Husserl y Gadamer. Ricoeur revolucionó el método de la fenomenología hermenéutica, expandiendo el estudio en el ámbito de la interpretación textual para incluir nuevos dominios como la mitología, la exégesis, el psicoanálisis, la teoría de la metáfora, entre otras. Para entrar en materia, cuéntenos, Manuel, ¿cuáles son las tesis centrales de la filosofía de Paul Ricoeur?
Bueno, en primer lugar, profesor Tyron, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan por la paciencia que van a tener de oír esta conversación. Digamos que es complicado definir un conjunto de tesis únicas de la obra de Ricoeur, puesto que es una obra que tuvo muchos diálogos y estuvo atenta a muchas discusiones muy puntuales del siglo XX, pero también muy generales de la historia de la filosofía. Sin embargo, si se me urgiera a contestar ¿cuál sería una al menos de las tesis que recorre todo el trabajo de Ricoeur? Bien podríamos decir que es la pregunta por ese ser que somos en cada caso nosotros mismos y el despliegue de lo que somos en el ámbito personal y colectivo, en diálogo con la historia, con los textos, con la cultura. Dicho de otro modo, Ricoeur desde distintas orillas se preguntó ¿qué era el ser humano? ¿Quién es ese ser humano? ¿Cómo está constituido como sujeto? ¿Cómo está constituido también en aquello que no, a lo que no puede acceder directamente en un trabajo de reflexión? Y por eso, por ejemplo, sus diálogos con el psicoanálisis, con el marxismo, con la misma filosofía de Nietzsche, con la idea misma de lo involuntario que Ricoeur desarrolla en los años 50 del siglo pasado. Y también una cosa muy importante de su filosofía, de ese recorrido por la pregunta por quiénes somos en cada caso nosotros mismos en relación con otros, pues Ricoeur desarrolla sendos trabajos sobre ética y política. Es decir, bajo la convicción o siguiendo la convicción según la cual el ser humano siempre vive con otros y siempre aspira a esa vida con otros en instituciones justas. Luego no puede comprenderse la pregunta por quién es o quiénes somos por fuera o al margen de las preguntas por la ética y por la política.
Textos así llamativos o más importantes de este filósofo.
En los textos traducidos al castellano más importantes de Riquer, destaca Sí mismo como otro, que es un texto del año 90, pero publicado en español en el 96. Y destaca porque muchos autores consideran que allí Riquer, por un lado, recoge sus trabajos anteriores, sus trabajos sobre teoría del texto, teoría de la metáfora, teoría del lenguaje, teoría de la acción, sus diálogos con el psicoanálisis también, o sus pesquisas, no solo con el psicoanálisis, sino con las filosofías de la sospecha que ponen en cuestión a la idea del sujeto, y a su vez da cuenta de sus meditaciones, de sus reflexiones sobre ética y política, e incluso termina con sus reflexiones sobre ontología, sobre cuáles serían las bases de una posible ontología en la clave del sí mismo y su relación con el otro. Ese es quizá el texto más importante, uno de los más estudiados. Pero también hay otros textos que en Colombia, por ejemplo, para llevar esta reflexión también a lo que pasa en nuestro país, textos que han sido debatidos y estudiados. Uno de ellos se llama La memoria, la historia, el olvido. Es una obra de Madurez en el que Riquer tematiza cada uno de los conceptos que el título mismo menciona. Y otro texto también de Madurez se titula Caminos del reconocimiento, en el que Riquer desarrolla una reflexión sobre lo que implica el reconocimiento de las cosas, por un lado, el reconocimiento de uno mismo, del sí mismo, por otro, y por último, el reconocimiento mutuo en una clave que es tanto ética como política. Hay más textos, Lo justo 1 y 2, también traducidos al español, La metáfora viva, un texto de mitad de los años 70, un texto célebre, voluminoso, también estudiado en Colombia y en habla hispana, Tiempo y narración, que está en tres volúmenes. Está el texto también relativamente famoso dedicado a Freud. Freud en español se tradujo como Freud, una interpretación de la cultura. Por otro lado, también hay textos de exégesis bíblica, entre los que sobresale un texto que escribió con un francés biblista, el profesor Lacock. El libro se llama Pensar la Biblia.
El aporte de Riquer a la filosofía hermenéutica parece que ha generado un desplazamiento importante entre las consideraciones filosóficas contemporáneas. La tradición reflexiva salida de Descartes, el psicoanálisis, el estructuralismo, por supuesto la tradición hermenéutica, la teoría crítica, la deconstrucción y la fenomenología. Todo esto hace parte, por decirlo así, de un capital propio de la filosofía del siglo XX. En este contexto de la historia de la filosofía, ¿qué aportes para la formación filosófica tendría la aproximación al pensamiento de un filósofo como Riquer, Manuel?
Para la formación filosófica, cuento mi experiencia, no porque sea ejemplar, sino porque es de lo único que el filósofo quizás puede hablar. Riquer es un maestro de filosofía, es un maestro de método filosófico, de trabajo filosófico, es un maestro de historia de la filosofía, lo que significa que cuando uno lee uno de sus textos, uno se ve obligado a seguirle el hilo de la argumentación, que es muy riguroso y muy sistemático, muy exigente también porque Riquer está en diálogo permanente con otros filósofos, lo que significa que en muchas ocasiones la comprensión de sus textos exige ir a la historia de la filosofía. Ese sería un primer gran tema del aporte a la formación. Por otro lado, la idea que hace poco discutimos en un espacio también de nuestro programa de filosofía que se llama Filosofía en Red, la idea de la filosofía como ejercicio de diálogo, y de diálogo no solo con la filosofía misma, sino con las ciencias humanas y sociales, e incluso con las ciencias naturales. Creo que ese es otro gran aporte para la formación de un filósofo que podemos encontrar en Riquer. Y un tercer aporte sería la insistencia suya, que se hace exigencia para nosotros, de que la conciencia es una tarea, La conciencia no es algo que está dado, sino que es una tarea que el filósofo se pone a sí mismo y sobre la cual escribe y sobre la cual realiza sus propias pesquisas, lo que implica a su vez que como que esa tarea no está libre de escollos, no está libre de obstáculos que el filósofo mismo va reconociendo con la honestidad intelectual que lo tendría que caracterizar y también con el rigor de intentar comprender esos escollos y poder hacer algo con ellos productivamente.
Muy bien, Manuel, tendremos que hablar de todos modos más adelante un poco sobre fenomenología y hermenéutica en Ricœur. Hablaremos de ello más adelante en la siguiente sección de nuestro programa. Invitamos por ahora a nuestra amable radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Ricœur es conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. Bien, la fenomenología es una corriente filosófica muy diversificada o con muy variables perspectivas. Sin embargo, su caracterización más general nos lo muestra como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente. Todas las corrientes dicen hay que ir a las cosas mismas, a que aplica la realidad por todo conocimiento científico. Y por su parte, la hermenéutica en filosofía se postula como el ámbito de la teoría del conocimiento iniciada por Heidegger y desarrollada por Gadamer, en Verdad y Método. Sin embargo, en este ámbito también se habla de rigor. ¿En qué consistiría a grosso modo esa combinación de fenomenología con la hermenéutica propuesta por Ricœur?
Bueno, grosso modo la fenomenología se le vuelve a Ricœur un método más que una doctrina. Sería una primera aclaración que habría que hacer. Un método precisamente en el que lo que prima es, como usted lo decía, el acceso a las cosas mismas, la reflexión de cómo se dan las cosas a la experiencia. Tanto los conceptos como las realidades sobre las que el filósofo puede discurrir. Esa manera de entender la fenomenología se complementa con otra idea cara a Husserl, sobre todo al Husserl tardío de crisis, que tiene que ver con que la reflexión filosófica es más bien el intento de establecer la correlación entre el sujeto y el mundo, entre el sujeto de la experiencia y las cosas mismas. Y el énfasis estaría en la correlación. Esa es una idea que Ricœur mantiene del Husserl de crisis de los años 30. Por su parte, Ricœur insiste en que en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, no es posible acceder a las cosas mismas sino por vía del modo como éstas se nos dan en la cultura, se nos dan sedimentadas en el lenguaje. Entonces, digamos que, por poner un caso, la reflexión sobre la identidad personal, sobre quién soy yo y cómo me muevo en el mundo, no podría hacerse únicamente recurriendo a la experiencia de la conciencia, de cómo es que me presento yo para el mundo o cómo me presento yo ante los otros o ante mí mismo, sino que habría que hacer una cosa que Ricœur llama el rodeo por las obras de la cultura, el rodeo por los textos, y ese rodeo por los textos se hace acudiendo a las herramientas de la hermenéutica. El injerto, lo que algunos llaman el injerto hermenéutico en la fenomenología, o más sencillamente esa combinación entre fenomenología y hermenéutica, lo que hace en resumen es recuperar ciertamente esa tradición de volver a las cosas mismas, de la reflexión del filósofo por su pura experiencia, mediada por el paso por los textos, en sentido muy amplio, no solo los textos escritos, sino los monumentos, los archivos, todo aquello que sea susceptible de interpretación como si fuera un texto.
La diferencia respecto a la hermenéutica con Gadamer, o estamos trabajando sobre lo mismo.
Habría un cierto aire de familia que está siendo recientemente estudiado, pues por los expertos en Riquer y en Gadamer. Tiene los aires de familia, por un lado, tienen que ver con su procedencia común. Ambos son estudiosos de Husserl, ambos son estudiosos de Heidegger, y de allí derivan muchas de sus posturas. Por otro lado, la insistencia en que la interpretación se hace como un ejercicio de escucha de la tradición, como un ejercicio de escucha de la tradición y de la historia en la que el intérprete se encuentra ya de suyo cuando inicia el trabajo de interpretación. Habría una coincidencia también en la idea de que el ejercicio de interpretación requiere, en Gadamer, una fusión de horizontes, en Riquer un diálogo, una dialéctica entre el mundo del texto y el mundo del lector. Quizá donde hay una gran diferencia, pues habría muchas, pero quisiera señalar una, es en que mientras el Gadamer de Verdad y Método de algún modo plantea una postura crítica ante los intentos de hacer una especie de epistemología de las ciencias sociales, justamente su trabajo consiste en criticar esos intentos de hacer epistemologías de las ciencias sociales, dado que obedecen a otro canon, por decirlo de alguna manera. Riquer, sobre todo el Riquer de un texto también publicado en español que se llama Del texto a la acción, hace el intento de un diálogo con el estructuralismo, de un diálogo con las ciencias sociales, digamos, de una tradición distinta a la hermenéutica, algunas de ellas procedentes o fundadas más bien en la lingüística, e intenta aunar lo que Gadamer separa, de algún modo, y es la explicación y la comprensión como dos maneras complementarias, necesarias una respecto a la otra, de acceder a lo que llamaríamos, digamos, los objetos de las ciencias sociales. Ahí habría una cierta diferencia en las dos filosofías. Pero en todo caso, Riquer y Gadamer efectivamente comparten un mismo tronco, tienen un tronco común que a mi juicio los hace más cercanos que diferentes.
Muy bien, Manuel. Asuntos como la tensa relación entre fe y filosofía, el encuentro con los otros como elemento constitutivo de uno mismo, la promesa y su fragilidad, la esperanza, el vínculo entre lo voluntario y lo involuntario son temas que se abordan desde esta propuesta filosófica. Basado en este tema y en otros que usted ya ha mencionado, ¿qué aportes para la situación colombiana tiene una propuesta filosófica como la de Riquer?
En primer lugar, diría yo que la idea de una filosofía dialogante, he insistido mucho en eso, una filosofía dialogante que asume que justamente de lo que se trata en el diálogo es de ponerse de acuerdo sobre las cosas mismas y no de traer al otro a mi propia postura y vencerlo, así sea por vía de los argumentos. Yo creo que eso es sano como actitud filosófica. Por otro lado, me parece que las reflexiones de Riquer sobre la ética, en las que insiste que tenemos que buscar la complementariedad entre el deseo de vida buena, la vida con otros y las instituciones justas. Acabo de citar una célebre sentencia que Riquer repite mucho desde sí mismo como otro en adelante. También puede ser una invitación para nuestra situación. ¿Cómo buscamos aunar esas tres cosas? La vida personal, la búsqueda del bien personal, pero no de espaldas, sino de cara al bien de los otros, de cara a la construcción de relaciones intersubjetivas fuertes, en las que incluso se promueve, no solo se acepta, sino que se promueve la diferencia y se promueve el que cada uno tenga búsquedas particulares, lo cual no tendría por qué impedir la construcción de una vida común y la existencia de instituciones justas, entendidas sobre todo un poco en relación con Hannah Arendt, de quien Ricoeur toma la idea de que las instituciones son el modo de vivir juntos. Por otro lado, Ricoeur tiene unas reflexiones muy interesantes, pues no me alargaré en ellas, las dejaré mencionadas para provocar la lectura, la búsqueda en nuestros oyentes. Tiene sendas reflexiones, decía, sobre el perdón y sobre la paz. Son reflexiones que atraviesan toda su obra y que tienen una profundidad que vale la pena pensar, porque no son fórmulas prehechas de qué significa perdonar o qué significa vivir en paz, sino que no huyen a la problemática misma de lo que esas dos realidades, esas dos experiencias podrían significar. Estamos haciendo aquí en el programa de filosofía los miércoles cada 15 días un seminario con profesores y estudiantes sobre Ricoeur, en el que estamos abordando justamente, hemos comenzado a abordar estas temáticas, diríamos así, de ética y de filosofía política. Quedan cordialmente invitados a ese espacio de seminario los miércoles a las 3 de la tarde cada 15 días.
Bueno, esto que nos cuenta el profesor Manuel Prada nos pone de presente la pregunta por la ética y la moral. Dejamos por ahora hasta aquí y ya volvemos con esta idea. Entre tanto, escucharemos un mensaje de carácter institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Dice Ricoeur en un texto titulado Uno mismo como cualquier otro, séptimo estudio. Deberíamos hacer una distinción entre moral y ética. A decir verdad, nada en la etimología o en la historia del uso de las palabras lo impone. Una proviene del latín, la otra del griego antiguo, y las dos vuelven a la idea de las costumbres, ethos mores. Sin embargo, se puede discernir si el énfasis está en lo que se considera bueno o lo que es obligatorio. Es por convención que reservamos el término ética al propósito de una vida realizada bajo el signo de las acciones consideradas buenas y el de moral para el lado obligatorio marcado por normas, obligaciones, prohibiciones caracterizadas por un requisito de universalidad y un efecto de restricción en la distinción entre el objetivo de la vida buena y la obediencia a las normas. Sería fácil entonces reconocer la oposición entre dos herencias, la herencia aristotélica, donde la ética se caracteriza por su perspectiva teleológica, y una herencia kantiana, donde la moralidad se define por el carácter obligatorio de la norma. Y por lo tanto, desde un punto de vista deontológico, ¿qué tan importante sería para Ricoeur la idea de ética en su filosofía?
Pues en el pasaje que usted acaba de leer, digamos, está resumido el modo como Ricœur entiende la relación entre ética y moral, así como la distinción que hace, que él mismo reconoce que es una distinción provisional, más hecha en aras de desarrollar su propia idea que él termina denominando su pequeña ética. Habría que puntualizar que en el caso de Ricœur no hay una separación entre ética y moral, sino una complementariedad, como lo leímos también, complementariedad entre las búsquedas particulares de vida buena y las obligaciones que pertenecerían al ámbito de la moral. Y fíjense que aquí hay un asunto que resulta significativo y que quizá valga la pena mencionar, porque moral no solamente obedece, como en algunas ocasiones se suele pensar, únicamente al ámbito religioso. De hecho, la moral en sí mismo como otro es abordada desde la idea de universalidad kantiana. Eso por un lado, eso creo que nos pone de presente una manera particular de entender aquí la moralidad. Ciertamente las religiones han propuesto sus propias ideas de moral y han propuesto en esas ideas un carácter de universalidad, pero digamos que la idea de universalidad, que es la base de la moralidad, no se restringe al ámbito religioso. Hecha esa aclaración, que puede ser considerada, digámoslo así, marginalmente, uno diría que Ricœur, después de señalar esa complementariedad entre ética y moral, o sea, entre el ámbito de lo bueno y el ámbito de lo obligatorio, da un paso adicional, y es el ámbito de la frónesis o de la sabiduría práctica. Y en ese paso adicional, lo que insiste es en esta idea: en los casos en los que el ser humano se tiene que hallar, se encuentra frente a decisiones difíciles, en los casos en los que el ser humano tiene que decidir sobre cómo actuar, primaría la vida buena, primaría la búsqueda de la vida buena. Y primaría la búsqueda de la vida buena no entendida únicamente desde lo que yo en primera persona busco como realización, sino que la vida buena en Ricœur tiene otra connotación, digamos, otra connotación, no, otro elemento central, que es la relación con el otro. No hay vida buena si no es también en la realización del bien de los otros. Pues retomando la idea de este tercer paso que da Ricœur, que es el paso de la sabiduría práctica o de la frónesis, en momentos en los que se oponen normas o en momentos en los que una norma puede oponerse a una búsqueda de vida buena o en momentos en los que, digamos, nos vemos obligados a actuar y esa acción de todas maneras nos va a llevar a un cierto mal, primaría la vida buena, o sea, primaría una perspectiva ética. Y Ricœur tiene varios trabajos, el más importante sí mismo como otro, en los que desarrolla esta idea de la frónesis, que es quizá el punto de convergencia entre lo bueno y lo obligatorio.
Muy bien, Manuel. Hablemos un poco del Congreso Iberoamericano de Estudios sobre Ricœur. ¿De qué se trata este certamen académico? ¿Cuándo se va a celebrar? ¿Qué temáticas se van a abordar? ¿Cuál es la importancia de un congreso como este para la comunidad académica nacional y regional?
Bueno, pues primero agradezco porque en este programa se haya abierto el espacio para hablar del congreso. Como usted lo dijo, es el sexto congreso de Iberoamericano de Estudios sobre Ricœur, el congreso más importante en el mundo en habla hispana. Es un congreso que por primera vez se hace en Colombia, ya se había hecho en Argentina, en Chile, en Brasil. Ahora se hace en Colombia con la participación de muchas universidades que convocan, entre las cuales está la UNAD. Y en esta ocasión vamos a dedicar la reflexión a lo que se conocería como el joven Ricœur, el Ricœur de los primeros años, el Ricœur de las obras de Ricœur de los años 50, 60 e incluso a mitad de la década del 60. La razón de tomar esta decisión de centrarnos en esta época de del trabajo de Riquer tiene que ver primero con rescatar obras que son poco estudiadas, pero en las que los estudiosos de Riquer hemos venido viendo una cantera de problemas interesantes que dicen mucho a la situación nuestra de Iberoamérica, pero que también dicen mucho, permiten explicar muy bien la obra posterior. En resumen, hemos tomado esa decisión desde el punto de vista de ponernos académicamente hablando a la altura de estudios internacionales sobre Riquer que se han concentrado en este periodo de su obra. Pero también nos interesa abrir la discusión a todos aquellos que, sin ser necesariamente estudiosos, consagrados a Riquer, ven en Riquer la posibilidad de un diálogo filosófico y de un diálogo con otras ciencias. Entre los temas que vamos a desarrollar están, por un lado, las fenomenologías de Riquer que confluyen en su primera obra, pero que siguen presentes a lo largo de su trabajo intelectual. También el diálogo que establece Riquer con el personalismo, el diálogo con la filosofía de la existencia, la filosofía política del primer Riquer y la tensión entre fe y filosofía que también aparece en el primer Riquer, pero que está a lo largo de su obra.
Muy bien, Manuel. Ya para terminar, quiero citar una frase de Riquer en Finitud y Culpabilidad. La vida, lo natural, no quiere todo. La palabra todo no tiene sentido para la vida, sino para el espíritu. El espíritu es el que quiere el todo, el que piensa el todo y el que solo descansaría en el todo. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Manuel Prada por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó en esta emisión Dolly Toro, filósofa egresada de la UNAD, y Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.